En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 11 de abril. Lo primero, como siempre, lo más importante, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. 7 jornadas para el final de la Liga. El Real Madrid mantiene su ventaja, 12 puntos sobre Barça y Sevilla, 15 ya sobre el Atlético. Con 13 puntos, los blancos serían campeones, aunque el Barça, que tiene un partido menos, ganara todos sus encuentros. Una distancia que lo hubiera firmado cualquier madridista allá por el mes de septiembre. Ojo al Atlético, que tras la derrota contra el Mallorca tiene ahora al Betis a un solo punto, y ser al menos cuarto es crucial para la economía del club. Y en esto llegan los partidos decisivos de los cuartos de la Liga de Campeones. Mañana Real Madrid-Chelsea, el miércoles Atlético-Manchester City. Simeone ha dado descanso hoy a los suyos para que carguen pilas. Los blancos han trabajado en Valdebebas y Mendy se ha entrenado con el grupo, de modo que apunta al 11. Benzema tiene claro el camino para pasar.
La clave de la vuelta es jugar como la ida, jugar un partido para ganar, entrar para ganar, para mostrar que queremos ir por la semifinal.
Enseguida estamos en Valdebebas para escuchar las ruedas de prensa de Casemiro y Ancelotti. Antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. David Junquera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, del Toro. Hay mucha gente de vacaciones por Madrid. El turismo en la región va bien. Las reservas hoteleras han registrado un gran crecimiento y todo apunta a que se alcanzarán niveles prepandemia. Javier Fernández Laschetti, consejero de Economía, Hacienda y Empleo.
Vamos a ver cómo evoluciona la semana. Creemos que sí, que el nivel de reservas y de interés tanto en hoteles, apartamentos turísticos como en restaurantes, bares, etcétera, hace pensar que sí, que efectivamente vamos a tener más visitantes de los que teníamos antes.
Vamos a ser campeones en comer torrijas esta Semana Santa. Los madrileños vamos a degustar alrededor de 5 millones, según las previsiones. Son medio millón más que el año pasado. Sale de Madrid, además, un convoy de ayuda humanitaria para Ucrania. En total, 37 toneladas de material básico de higiene, medicamentos y ropa donados por los vecinos de Madrid. Van a tardar ahora 5 días en llegar a Leópolis. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Es impresionante cómo a la llamada del ayuntamiento han reaccionado los madrileños con 80 toneladas de ayudas, de productos básicos, de las cosas que los madrileños han pensado que se pueden llegar a necesitar en un campo de batalla.
La Policía Nacional detiene en Madrid a 8 trinitarios por dar una brutal paliza a 2 jóvenes en octubre en la estación de metro de Bilbao. Se trata de 5 españoles, 2 dominicanos y 1 marroquí que asaltaron a las víctimas, una de ellas vinculada a la banda de los Nietas. Portavoz de Policía Nacional.
Los hechos tuvieron lugar a las 6 de la mañana del pasado 3 de octubre, cuando las víctimas, una de ellas vinculada a una banda rival, fueron asaltadas por un grupo de varones que les ocasionaron lesiones por las que tuvieron que recibir asistencia médica.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya mismo. Antes de entrar en detalle con los asuntos más candentes del día, ponemos en perspectiva cómo viene este lunes 11 de abril. En la Liga restan 7 jornadas para el final. Líder, el Real Madrid, 72 puntos, 12 de ventaja sobre Barça y Sevilla, 15 sobre el Atlético. Con 13 puntos más, el Real Madrid es campeón seguro, aunque el Barça lo gane todo. Os recuerdo los resultados, pues habéis estado en otras cosas. Real Madrid 2, Getafe 0, Levante 2, Barça 3, Mallorca 1, Atlético de Madrid 0. Los culés jugaron un mal partido, pero acabaron ganando con un gol de Luke de Jong en el minuto 92. Les pitaron 3 penaltis en contra, 1 lo paró Ter Stegen. Xavi, satisfecho por el resultado a pesar del mal partido de los suyos.
Bueno, no hemos estado finos, no ha sido un partido excelente, está clarísimo, ¿no? Pero aún así competimos, queremos hasta el final, tenemos esa mentalidad ganadora que hace que el equipo, tanto el jueves como hoy, por ejemplo, sin hacer partidos excelentes, pues sacamos resultados que son positivos y este es el camino a seguir, ¿no? No siempre se puede jugar de manera excelente a fútbol.
La jornada se cierra hoy con un interesante Rayo Valencia. Se juega a las 9, lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 9 menos 10 a través del 106 de la frecuencia modulada. De nuevo sin Falcao y buscando un triunfo que les dejaría 8 puntos del descenso. Iraola, sancionado, sabe que el Valencia es un hueso, pero...
Pero nosotros necesitamos los puntos, jugamos en casa, vamos a tener el apoyo de nuestra gente. Venimos de un partido en el que el equipo yo creo que ha estado muy bien en Granada y queremos un poco continuar esa línea de juego para poder conseguir esa victoria, ¿no? Que nos pondría en una posición pues muy buena, ¿no? De cara a esta recta final de liga.
En segunda división los nuestros viven en la maldición del 9. El Leganés, tras perder 1-0 en Oviedo, está a 9 de la promoción. El Fuenlabrada, tras perder en casa contra el Huesca 2-3, se queda a 9 de la permanencia. Y con solo 21 puntos ya en juego, el técnico del Fuenla, Sandoval, lamentaba la derrota y cómo se produjo.
Pues muy mal, ¿no? Creo que es una derrota que nos han ido anestesiando hasta que nos han dado la hostia, porque tener esos errores de bulto que hemos tenido en la primera parte... El partido le tenemos que perder nosotros, no le tienen que ganar, no le podemos perder nosotros, ¿no? Y yo creo que el partido lo hemos perdido nosotros.
Además, el Alcorcón empató contra el Sporting B y tiene el descenso matemático cada vez más cerca. Ah, y felicidades al Atlético de Madrid B, que anoche firmó su ascenso a Segunda Federación tras ganar al Alcorcón B por 2-0. En baloncesto, derrota del Real Madrid en el Palau, 108-97 en la prórroga. Polémica por una falta más que discutible, señalada a Poirier sobre Sanli, a 8 décimas para el final del partido y cuando los blancos ganaban por 1. Victoria de oro del Fuenlabrada sobre Obradoiro, décima de los de Raventós, que están cerca de la permanencia. Y derrota muy dolorosa de Estudiantes en el decisivo choque frente al Granada, derrota por 2 puntos. El ascenso a ACB se complica mucho, al menos de modo directo. Los andaluces tienen 2 victorias de ventaja porque tienen el básquet a verás sobre los madrileños. En motor, día aciago para Sainz y Alonso en Australia. Sainz abandonó y Alonso fue último. Triunfo del monegasco Leclerc. En motociclismo, triunfo de Bastianini en MotoGP y gran remontada de Márquez, que pasó de ser último a acabar sexto. Márquez le pone palabras.
Lo he dado todo. A falta de 6-5 vueltas el cuerpo ha dicho basta, y ahí me he dedicado a terminar la carrera, a coger esos puntos del sexto, pero lo más importante es que salgo de aquí con mucha más confianza de la que llegué.
En golf, triunfo del estadounidense Scheffler en el Masters de Augusta, un Scheffler que ha ganado 4 torneos en poco más de 50 días. Sergio García acabó en el puesto 23 a 13 golpes del líder y John Rahm, que hoy ha descendido al número 3 mundial, acabó en el puesto 27 a 14 golpes. Rahm compartió el recorrido con Tiger Woods, que jugó cojeando y muy mermado, pero que se llevó las mayores ovaciones del día. Y en ciclismo, triunfo del polaco Kwiatkowski en la Amstel Gold Race disputada en Holanda. Ganó por centímetros el francés Cosnefroid. Hubo que recurrir al fotofinish para dilucidar el vencedor. Cosnefroid llegó a celebrar el triunfo porque inicialmente le dijeron que había ganado. Imaginaos el chasco del galo. 1:08. Estamos ya en un momento en Valdebebas. Recordad, nos ponemos en modo Liga de Campeones. Mañana Real Madrid-Chelsea, 9 de la noche, Estadio Santiago Bernabéu. El miércoles Atlético de Madrid-Manchester City Metropolitano. El Real Madrid que viene con 1-3 a favor. Mendy parece que esta mañana ha entrenado con el grupo. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Así que apunta al 11 para mañana, ¿no?
Previsiblemente sí, ahora le escucharemos a Ancelotti a ver lo que tiene que decir, pero ya desde el viernes Ancelotti aseguró que estaría. El sábado, después de la victoria contra el Getafe, también aseguró que estaría mañana y esta mañana ha empezado el entrenamiento con total normalidad. Así que previsiblemente, si no ha pasado nada raro, que ahora le preguntaremos a Ancelotti, Mendy será mañana titular.
Esa es la gran novedad en el equipo madridista, porque Militao, recordad, es baja por sanción y jugará Nacho en su lugar. Casemiro comparece en rueda de prensa en Valdebebas. Le escuchamos.
Mañana tenemos que encarar el partido que seguro que mañana será un partido muy difícil, aunque hemos hecho, yo creo que los 90 mejores minutos de la temporada de otro día, pero aquí no podemos fiar en nada. No podemos fiar nada, sobre todo las palabras después del partido del entrenador de ellos, de Tuchel. No podemos fiar. Desde ya quiero pedir el apoyo de la afición, porque sabemos que va a ser un partido muy difícil, muy complicado. Estamos hablando del actual campeón de la Champions del año pasado, entonces tiene nuestro respeto, tiene nuestro gran respeto, pero yo creo que mañana la afición junto con nosotros tenemos que darlo todo, porque seguro que va a ser un partido muy, muy difícil.
La sexta, José Luis Sánchez.
Casemiro en rueda de prensa en la previa del partido de mañana frente al Chelsea, aquí en directo en el partido de la una en Onda Madrid.
Has quedado un mes de competición. ¿En el vestuario se habla de ganar la Liga y la Champions o hacer un doblete?
Bueno, cuando se trata de Real Madrid siempre se habla de ganar todo, ¿no? Yo creo que antes de empezar la temporada y si hablábamos de estar 12 puntos por delante de la Liga y cuarto final de Champions y ya ganar un título, yo creo que todo el mundo firmaba, ¿no? Pero nosotros sabemos que toca lo más importante y lo más difícil, claro. Estamos trabajando para eso, estamos trabajando para ganar los títulos, pero sabemos que todavía queda lo más importante, pero lo más difícil, sí.
Esa sonrisa floja cuando le han preguntado por el doblete, Carlos, ¿eh?
Hombre, que queda mucho y lo más difícil, seguramente.
Eso es lo mismo que ha dicho él. Más de Casemiro.
Tú habrás escuchado también, un mantra de que Casemiro no tiene sustituto en la plantilla del Real Madrid. Que Casemiro se puede constipar ni coger tarjeta porque Casemiro puede jugar Camavinga, puede jugar Kroos, pero Casemiro es imprescindible. ¿Tú qué piensas?
Bueno, yo siempre voy en la línea de que una vez el míster contestó aquí, yo creo que fue muy claro, ¿no? No hay sustituto de Casemiro, no hay sustituto de Luka Modric, no hay sustituto de Toni, no hay sustituto de Feder. Cada jugador tiene su característica y yo creo que en el mundo cada jugador tiene su característica. Claro que más parecido conmigo no hay, pero yo creo que tenemos una buena plantilla, tenemos jugadores. El otro día Fede y Camavinga demostraron que sí son jugadores importantes en esa plantilla. Entonces aquí todos somos importantes, todos somos muy importantes y no solo los jugadores, los que han entrado también son importantes y para ganar títulos sabemos que es esto. Para todos los jugadores son importantes en este momento.
Respuesta de manual de Casemiro. Todos somos importantes, quitándose importancia, pero es verdad que no hay un futbolista de sus características para sustituirle.
Te quería preguntar, os llevasteis un rabapolvo importante en el Clásico, pero luego el equipo se ha rehecho muy bien, habéis ganado los tres partidos en Vigo, en Londres contra el Getafe el otro día. Entiéndeme, porque yo sé que perder un clásico nunca es plato de buen gusto, pero ¿fue un susto a tiempo? ¿Fue un guantazo que a lo mejor os ha venido bien para espabilar de cara a este tramo final?
Bueno, yo creo que nadie le gusta perder, ¿no? Sobre todo en un clásico. Nosotros hemos preparado bien este partido, hemos intentado este partido y al final hemos perdido y no hemos hecho lo que hemos plantado, ¿no? Pero yo creo que, como tú has dicho, eso son cosas que puede pasar en la temporada. Claro que nadie quiere perder un partido, sobre todo como hemos perdido, ¿no? Con un clásico, pero yo creo que lo más importante es la vuelta que da, la vuelta, los siguientes partidos, los tres puntos que hemos ganado, los siguientes partidos, eso es lo más importante. Pero te voy a decir, nadie plantea y nadie quiere perder un partido como hemos perdido contra el Barcelona.
Y es verdad que el Madrid reaccionó bien, ganó en Vigo, ganó en Londres y ganó al Getafe. Tres victorias consecutivas después de ese varapalo frente al equipo culé.
Es el jugador que da el equilibrio en el centro del campo. ¿Estás más cómodo con la ayuda de Fede Valverde como en el partido de ida? ¿Crees que el equipo es más sólido con cuatro en el medio y así Modric, Kroos y tú podéis rendir más con ese apoyo de Fede? Gracias.
Bueno, yo creo que esa pregunta tiene que ser un poquito más para el lado del míster, ¿no? Esas preguntas tienen que ser más del lado del míster. Yo lo que quiero es jugar. Claro que cuando tú juegas con Fede, tiene un sistema de juego. Cuando juega con Rodrigo, Asensio, que juega ahí en el otro lado, tiene otro sistema de juego, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es que todos queremos ganar. Todos queremos ganar y bueno, yo creo que el de sistema, eso tiene que hablar con el míster, ¿no? Él es un señor y entiende mucho de esto.
Claramente tirando balones fuera, tampoco cabía otra posibilidad. Le preguntaban por Valverde, no se va a mojar al respecto. Más de Casemiro.
El otro día y muy bien al Paris Saint-Germain en el Bernabéu. Has dicho que fueron 90 minutos los mejores de la temporada contra el Chelsea en Stamford Bridge, contra el campeón de Europa. Te voy a pedir que te metas un poco en el vestuario del equipo y me expliques lo que yo no veo. Es decir, ¿qué ves tú en la cara de tus compañeros, en los ojos, para que este vestuario, hace dos meses nadie dijera que fuera a ganar la Copa de Europa y ahora parece que son los grandes favoritos?
Yo creo que la clave de esto es el escudo. Yo creo que este club vive de esto, vive de ganar partidos imposibles, de partidos que nadie lo crees. Y yo que estoy todo ese tiempo aquí dentro y vivimos esto. Yo creo que, aunque la gente no lo crees, y como se dice ya todo, ¿no? Hasta el final, vamos real. Entonces, yo creo que esa es la clave de todo. Para nosotros creemos hasta el final y damos todo dentro del campo.
Cuando le oigo decir esto, Carlos, tengo claro que en el futuro le sentará muy bien el brazalete de capitán, ¿eh?
Sí, sí. No es todo un alegato madridista
tirando de escudo, de ADN y de historia.
Justo con el Madrid. Me refiero a que el equipo es líder, está casi en semifinales de la Champions. Y como decía Ancelotti, siempre hay un pero. Y otros equipos que empatan o pierden, parece que han hecho algo grande. Gracias.
Perdón, no he entendido, no he entendido.
¿Puedes repetir la pregunta, Miguel Ángel, por favor?
Perdón, no he entendido.
La pregunta, no, los peros que claro, decía Ancelotti. Sí, siempre hay un pero cuando ganamos.
A otros les luce más, o algunos hacen que luzca más.
Casi en semis de Champions.
Que lo que está haciendo el Madrid, claro.
Y hay otros clubes que empatando o ganando, parece que la crítica es mucho más positiva.
Bueno, eso de ser justo, ¿no? Yo creo que cada uno puede determinar lo que quiera, ¿no? Por eso el fútbol es lo más bonito, que cada uno tiene su opinión y cada uno puede expresar su opinión, ¿no? Yo creo que eso es una opinión de cada uno. Yo creo que si no falta respeto, eso es lo más importante. Pero se trata de Real Madrid, se trata del mejor club del mundo y la exigencia más grande del mundo. Entonces, nosotros respetamos, nosotros seguimos nuestro trabajo, nosotros sabemos que no muy allá y no muy acá. Entonces, yo creo que siempre mantener en la línea, nuestra línea de ganar títulos, de ganar partidos a partidos. Y bueno, yo creo que esa es la clave de este club, de la vida, el equilibrio de todo. Y entonces nosotros seguimos nuestro foco y nadie va a quitar nuestro foco, que es ganar título en ese club.
Apelando al equilibrio, al sentido común, sin mirar a otros, ni lo que hacen, ni las críticas que reciben. Casemiro en directo en la previa del Real Madrid-Chelsea de mañana, Liga de Campeones.
Sí, Rubén.
¿Me oye?
Sí, sí.
Recordad que siguen siendo telemáticas, al menos en el Real Madrid todavía las ruedas de prensa.
Evaluación de tu rendimiento esta temporada, y si consideras que el partido de Londres del miércoles y el del sábado ante el Getafe, los dos últimos partidos, han sido tus dos mejores partidos de esta temporada.
Bueno, yo creo que valorar mi temporada, yo creo que cada uno puede valorar lo que como quiera, ¿no? Por eso te voy a decir, el fútbol, cada uno tiene una opinión. Yo creo que el míster sabe que puede contar conmigo, has contado conmigo todos los partidos. Yo creo que eso es lo más importante y bueno, yo creo que también el míster sabe la importancia, no solo mía, pero de todos los jugadores. Y yo creo, claro, que sin duda el partido de Chelsea y de Getafe fueron muy buenos, pero valorar que fue el mejor, yo creo que eso es una opinión de cada uno, ¿no? Yo siempre intento hacer mi mejor y siempre intento darlo todo dentro del campo.
Los dos últimos partidos frente a Chelsea y Getafe, ¿te parecieron buenos de Casemiro, Carlos?
Me gustó más el del sábado. El de Londres no estuvo mal, como todo el equipo, porque estuvo bien, sobre todo durante la primera hora, pero el del otro día, el del sábado, sí que me gustó más. También es verdad que el Getafe no ha sido el mejor rival para medirlo.
El año pasado contra ellos, cuando consiguieron llevar la eliminatoria a algo mucho más físico.
Me están preguntando por la eliminatoria del año pasado.
¿Cuáles son vuestras soluciones si ellos consiguen su objetivo en el Bernabéu de llevar ese físico?
Bueno, yo creo que nuestras armas no podemos hablar, ¿no? Porque si no, damos de comer al rival. Lo que sí voy a decir, como yo he hablado en la primera pregunta, no va a ser un partido fácil. Nosotros no fiamos nada de ellos, sabemos que va a ser un partido muy complicado. Voy a decir que contamos con nuestra afición, contamos con nuestro público, con nuestra casa, porque va a ser un partido muy, muy complicado. Y bueno, yo creo que ellos tienen sus armas, nosotros vamos a tener nuestra, y yo creo que el mejor seguro que va a pasar la eliminatoria. Pero voy a decir, no va a ser un partido fácil, porque estamos hablando del actual campeón del año pasado, entonces tienen nuestro total respeto.
Concienciando Casemiro de que no va a ser sencillo, a pesar del 1-3, lo tenemos todos claro. El Chelsea viene de ganarle 0-6 al Southampton el pasado fin de semana, reaccionó muy bien.
Quería preguntarte por tu relación con los árbitros en general. Siempre estás bajo la lupa, si te enseñan tarjetas, si no te la enseñan. Y me llama la atención que siempre que te refieres a ellos en las entrevistas, le llamas por su nombre de pila. Quería saber si tú estudias la forma de arbitrar de cada colegiado y si esa relación que tienes con ellos, cuando te diriges por su nombre de pila, si crees que te ayuda a la hora de tomar una decisión el árbitro.
Bueno, yo creo que es el respeto, ¿no? Yo creo que primero el respeto que tienen los árbitros, no solo los árbitros, pero también el adversario. Todo el mundo quiere defender su lado, defender su trabajo, ¿no? Todo el mundo quiere hacer lo mejor, pero el primero es el respeto. Yo quiero defender el Madrid, mis compañeros, ayudar a mis compañeros. Los árbitros quieren hacer lo mejor, quieren intentar siempre no fallar, pero como nosotros fallamos pase, ellos también fallan en momentos, pero yo creo que el respeto, los valores que mi madre me ha dado, los valores que tengo yo, eso es lo más imprescindible. Entonces, ahí es lo más importante para mí, los valores y el respeto con el siguiente es lo más importante para mí.
Es habitual este discurso en Casemiro, siempre respetuoso con los árbitros, con la selección y con el Real Madrid. Una pregunta más para Casemiro. 1:21 estáis en el partido de la una.
Madrid, Carlo Ancelotti repite que lo que más le ha sorprendido de Benzema es el liderazgo que tiene ahora en el equipo, en el vestuario.
Benzema.
¿Tú has notado también la evolución de Karim en este aspecto y cómo se caracteriza concretamente con vosotros? Habla mucho más, motiva más, está más escuchado y su palabra tiene más peso que los años anteriores.
No, yo creo que el único que ha cambiado de Karim en los últimos años fueron los goles. Karim, claro que este año, en los últimos años, ha dado un paso adelante de marcar goles increíble. Pero el entender del juego, cómo juega, cómo habla con nosotros, dentro y fuera del campo, sigue lo mismo. Sigue lo mismo. Yo creo que muchas veces vosotros veis solo el gol, solamente 97 minutos, 98 minutos que son, ¿no? Y nosotros nos admiramos todos los días, que hace el entrenamiento, que hace en el rondo, la calidad que tiene, los movimientos que tiene. Yo creo que ese futbolista es una historia de este club. Entonces, para nosotros es un honor tener él durante mucho tiempo en el máximo nivel, y para nosotros, como dice, es seguir disfrutando del jugador que es, porque seguro que es un jugadorazo, es un jugador de la historia de este club, y bueno, nosotros seguir disfrutando, que seguro que es muy importante para nosotros, que está el jugador más importante para nosotros a día de hoy.
Elogios para Benzema, Castilla, el jugador más importante de la plantilla del Real Madrid, Karim Benzema.
Hola, Case, buenos días. Has hablado antes, hace unos momentos, de tu relación con los árbitros, que has contestado. Eres un futbolista que te miden mucho, que no apenas te han expulsado. Y por eso el otro día chocó mucho que en el día del Getafe te mostraran la amarilla por protestar y que eso va a acarrear que te pierdas el próximo partido. Parece como que te medías más en las entradas que luego para protestar. No se entendió mucho. No sé si puedes comentarlo.
Bueno, yo creo que lo que pasa en el campo se queda en el campo, ¿no? Como dice, el respeto es imprescindible. Yo, claro que muchas veces yo no debería sacar esa tarjeta, sobre todo por protestar, que llevo mucho tiempo en este club, muchos partidos, y sacar una tarjeta por protestar no debería, ha sido un fallo mío. Yo creo que sobre todo la importancia del siguiente partido contra el Sevilla, que quizá el de la liga el partido más importante, ¿no? Ahora mismo, claro que el siguiente siempre es uno más importante, pero hay muchas veces que tiene que controlarse, y dentro del campo para controlarse es difícil, ¿no? Para controlar dentro del campo es difícil, pero yo creo que lo que pasa en el campo se queda en el campo.
Ha sido un fallo mío, dice Carlos. La amarilla, son las dos últimas preguntas para Casemiro, sí. Que le acarrea sanción para Sevilla. Luego viene Pamplona, ojo, ¿eh?
Claro, yo sigo manteniendo, a mí me pareció muy extraña la reacción doble, porque una primera protesta también absolutamente desmesurada, no recibe amarilla y luego insiste otra vez al poquísimo tiempo. A mí me sigue pareciendo, sinceramente, que la buscó. En fin, a partir de ahí que cada cual saque sus conclusiones, porque es verdad que el de Sevilla es un partido muy importante, pero luego viene Pamplona.
Bueno, sin duda. Yo creo que cuando se pita un jugador, yo creo que pita a todos nosotros.
Los pitos a Bale.
Claro que El fútbol es de opinión, el fútbol cada uno tiene su opinión, pero no estoy de acuerdo que cuando pita un jugador de mi equipo, yo no estoy de acuerdo, porque si estamos yendo para todos en el mismo lado, tenemos que apoyarlo y nosotros claro que da todo dentro del campo, pero yo soy de las personas que no estoy de acuerdo cuando pita un jugador. Hablando en concreto, pitar otro día a Bale no me gusta porque es un jugador histórico de este club, es un jugador que ha hecho muchos goles importantes en este club, entonces es un jugador, cuando pita un jugador así está pitando la historia de este club, entonces yo creo que no me gustó, pero yo creo que el público tiene que nos apoyar y bueno, yo creo que si estamos todos juntos, es que estamos todos juntos y vuelvo a decir, quiero que este Bernabéu se ponga el pelo de punta porque esto es el Bernabéu y aquí sabemos que los 90 minutos son muy largos, ¿no? Entonces yo creo que contamos con el apoyo del público.
Aquí se ha mojado, ¿eh? Aquí se ha mojado defendiendo claramente a Gareth Bale, pitan a la historia del Real Madrid, nada menos, acaba de decir Casemiro.
Sí, se ha sacado claramente la cara por su compañero.
Bueno, pues son la 1:25, una mínima pausa y enseguida estamos con Carlo Ancelotti en directo desde Valdebebas.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Seguís en directo en el partido de la 1:27. Hemos escuchado a Casemiro, reflexiones interesantes, muy especialmente la última sobre Gareth Bale, también sobre el partido de mañana, sobre Karim Benzema, sobre su tarjeta, sobre todos los asuntos de actualidad. Comparece ya Carlo Ancelotti en la previa del partido frente al Chelsea. Le escuchamos.
Algo que ya intentaron en la ida, en ese partido supisteis contrarrestarlo, y quería preguntarle si por lo tanto va a repetir sistema con Valverde en el centro del campo para ayudar, apoyar más al resto de compañeros.
La alineación la vamos a ver. Yo creo que a nosotros nos gustaría hacer el mismo partido, el mismo planteamiento. Tenemos que pensar que puede ser que el Chelsea va a cambiar el planteamiento porque no le ha salido bien. Tenemos que estar listos, preparados para todos. Lo que estamos pensando en esta vigilia es esto, que puede ser que de jugar de distinta manera.
¿El chiringuito con Valverde, Carlos, tú crees?
Sí, yo creo que sí. Hombre, otra cosa es que plantee formas de juego o variantes tácticas que no hizo en la ida porque seguramente el Chelsea iba a jugar a otra cosa. Tiene que marcar dos goles mínimo.
Ya que es verdad que el Barcelona...
Me preguntan cuál es la técnica que utiliza para que el equipo no se relaje por el marcador a favor.
Por esa diferencia de puntos, el Madrid salió relajado. ¿Cuál es el mensaje de hoy de Carlo Ancelotti a sus jugadores para que no le ocurra lo mismo que el Barcelona?
Yo creo que la suerte que tengo, una plantilla que conoce muy bien este tipo de partido, una plantilla que sabe muy bien lo que que ha pasado, lo que tiene que pasar, lo que puede pasar. Entonces, no estoy cierto que no salimos al partido relajado. Tenemos el estado de ánimo de hoy, es de una plantilla feliz de jugar este partido, porque es una oportunidad grande para llegar a una semifinal de Champions. Y la preocupación normal de un partido contra un rival fuerte, porque el Chelsea sigue siendo un rival muy muy fuerte, donde que tenemos que tener mucho mucho respeto, y lo vamos a tener.
Decía Ancelotti que estaba preocupado en el partido contra el Getafe, por si había un bajón mental. Sí. No lo hubo, yo creo que mañana eso no puede haberlo. Estamos en cuartos de final de la Champions contra el campeón de Europa.
Desde el primer partido de Champions, desde la primera rueda de prensa, nos has dicho que el Madrid está para competir. Nunca le has puesto el cartel de favorito, pese a la experiencia y lo que han ganado tus jugadores. Siempre has dicho... nosotros podemos competir esta Champions. El otro día en Stamford Bridge dijiste lo mismo. ¿Qué os falta para dar ese paso y decir, oye, que podemos ganar la Champions, que somos favoritos, que le hemos metido 1-3 al actual campeón de Europa? ¿Qué te falta o no lo quieres decir?
No falta nada. Yo creo que nadie lo puede decir que va a ganar la Champions, porque la Champions es una competición muy muy complicada. Llegar al final de la Champions, a la final, y ganarla es muy muy difícil. Entonces competir, se puede competir, no todo el mundo puede competir. Yo le he dicho al principio de la temporada, porque conozco muy bien al equipo, es mucho tiempo, puede ser demasiado, que estoy en este mundo, y sé cuáles son las calidades que necesitan para competir en una competición así, que no es solo física, no es solo táctica, ma en una competición como la Champions, la experiencia, la personalidad que tienen los jugadores tiene un papel muy muy importante. Y por esto he dicho, este equipo puede competir.
Puro sentido común, Ancelotti. Podemos optar al título, candidatos, pero favorito nadie puede decir que es favorito para ganarla.
De ahí no va a pasar. Realmente asombrosa. Parece que cada año está mejor. Lleva 37 goles.
No preguntó todavía por Mendy. A ver si algún.
Es indiscutible. Es el capitán en muchos partidos y es el que tira del carro. Si usted fuera Haaland y viendo la trayectoria de Benzema, ¿se animaría a venir al Real Madrid? ¿Cree que los dos podrían jugar juntos en un mismo 11? ¿O le recomendaría directamente marcharse a otro equipo y no a este? Viendo cómo está Karim.
Vaya pregunta hoy.
La cara es que digo.
Yo,
sudando. Casi.
No,
se ha puesto rojo.
Lo siento, ma no te puedo contestar a esto. Ma te puedo decir que Karim representa en este momento lo que tiene que ser un delantero centro moderno. En el pasado el delantero centro era lo que se ponía al centro del área y remataba los centros o lo que pasaba entre el área. Karim hoy es lo que tiene que ser, lo que exige el fútbol moderno en un delantero, que no es solo de rematar, de marcar, más también de ayudar al equipo. A veces tú le pides también trabajo defensivo, porque no puede regalar cuando no tiene el balón jugadores al contrario. Son la representación perfecta, en mi personal opinión, de lo que tiene que ser en el fútbol de hoy un delantero centro.
Hablando de Benzema, no quería entrar en el asunto Haaland. Benzema es la representación perfecta del delantero centro moderno, diferente del anterior.
Le quería preguntar, ha dicho esta mañana Tuchel, siguiendo un poco lo que dijo después del partido de la ida, que dijo que la eliminatoria no estaba viva, ahora lo ha dado casi por imposible la remontada del Chelsea. ¿Cree usted que Tuchel está mintiendo, está haciendo un partido también fuera del campo para intentar relajar los ánimos de su plantilla? Gracias.
No sé, yo creo que cada uno tiene su opinión. Yo creo que el Chelsea viene aquí para luchar y para intentar de pasar la eliminatoria. Saben muy bien o conocen muy bien que es complicada, pero lo van a intentar. Esto es en el espíritu del fútbol y sobre todo en el espíritu de equipos grandes y fuertes que nunca se rinden.
La razón, José Aguado.
Está claro que Tuchel pensará en su fuero interno que todavía tiene posibilidades de ala, le escucharemos después.
Lo vamos a escuchar, pero él no ha dicho exactamente eso, que es muy difícil, sí, que es improbable, sí, pero ha dejado clarísimo que van a dejarse aquí todo y que van a incluso a soñar, dicen que por supuesto que tienen permiso para soñar y para hacer la remontada.
Se cayó Casemiro para y calmó mucho el partido. ¿Qué diferencia hay de ese Casemiro a este de ahora?
A ver, creo que Casemiro ha acumulado en su carrera la experiencia, la personalidad, sí, sobre todo esto, ha sido en los últimos tiempos, sigue siendo por este club una pieza muy, muy importante. Y lo sigue siendo, y creo que lo va a ser también en el futuro, porque la experiencia que él tiene, la capacidad de jugar en esta posición, veo muy pocos jugadores que lo puedan hacer en el mundo.
Sin duda, uno de los pilares del Real Madrid, Casemiro. Como decía Luis antiguamente, un pasillo de seguridad, Casemiro siempre tiene ahí un hueco privilegiado.
Es un entrenador que lleva un montón de años y ha estado en un montón de clubes, está cerca de conseguir ganar las 5 grandes ligas, se le asocia mucho a la Champions porque la ganó con el Milan y con el Real Madrid. Lo que a mí me llama la atención es que todavía no haya entrenado a una selección. No sé si tras caer Italia y no estar en el Mundial ha recibido alguna llamada de la Federación para entrenar a su selección, si le gustaría, y si dejaría la música de la Champions a un lado, dejaría entrenar al Real Madrid para irse con la selección italiana.
Recordemos que Mancini va a seguir hasta el 26, os han dicho, por lo menos, tiene contrato.
Lo he pensado a veces de poder entrenar una selección. He tenido una oportunidad en 2018 con Italia, ma de verdad tengo que ser honesto. A mí me gusta el día a día, no me gustan solo los partidos. Que tenía un entrenador que decía que el trabajo de los entrenadores es el trabajo más bonito del mundo si no hay partidos. La realidad no es esta, porque los partidos te dan la emoción, te dan la felicidad de poder estar en un banquillo, en un cuarto de final de Champions. Esto no pasa todo. Y después hay también la preocupación, el sufrimiento. Pero el día a día, y hasta que no cambia mi chip y mi cabeza del día a día, no voy a entrenar una selección, porque no me gusta trabajar tres veces al año. La experiencia de un mundial ha sido una experiencia fantástica cuando la hice en 94 con el equipo nacional de Italia. Una experiencia espectacular como entrenador, ma come dicho, el día a día, cuando me pasa la gana del día a día, paro.
Vamos, que no lo ve, que no se ve en la selección, que quiere el día a día. Cuando no tenga esa gana, paro, directamente acaba de decir Carlo Ancelotti. Una más de Carlo.
Hola.
Estaba mirando, mañana es el 12 de abril. Hace un año jugabas en Brighton, 0-0 con el Brighton. Han pasado muchas cosas.
Se ríe, se ríe.
Casi siempre has acertado en tus decisiones. Este pero es volver aquí, volver a Madrid, es el mayor acierto de tu carrera, y te esperaba de encontrarte en esta situación con 12 puntos de ventaja en Liga y un cuarto de final, bueno, bien encarrilado.
Yo creo que con Everton me encontré muy bien, muy bien. Hemos trabajado muy bien, en el sentido que la relación entre las personas, el staff, el club, ha sido muy buena. Y después ha llegado la llamada del Madrid. Al Madrid, yo puedo entender que alguien se enfadó en Everton, ma era realmente difícil decir no al Real Madrid. Y podría ser, el Real Madrid era el único club que se me llamaba, no le podía decir de no. A todos los otros le podía decir que no, que me quedaba con tranquilidad y feliz en el Everton.
Bastante claro, Ancelotti, al respecto. Vamos a esperar por si le preguntan por Mendy, si no seguimos.
Carlos, dices que te gusta el día a día, tal y como está mismo el equipo, con la liga muy bien encaminada y en
Bueno, pues estamos pendientes, Carlos, por si dice algo más interesante y sobre todo lo de Mendy, ¿no? Que es lo que pensamos que va a estar mañana porque ha entrenado con el grupo. Esa es la novedad. ¿Qué equipo presumes para mañana, Carlos?
No, pues esa es la única duda realmente, porque yo creo que en el resto de futbolistas más o menos todo lo tenemos claro, salvo que nos sorprenda con otra composición que seguramente también cambiaría la forma de jugar. Courtois en la portería, Carvajal lateral derecho, Mendy izquierdo, los centrales Nacho y Álava. Nacho es la otra novedad por la sustitución de Militao sancionado, y a partir de ahí los mismos de Londres, es decir, Casemiro, Modric, Kroos, Valverde, Vinicius y Benzema. Otra cosa sería, ya digo, realmente sorprendente.
La Liga a 13 puntos, por otra parte, después de lo del fin de semana, ¿eh?
Sí, esos son los puntos como que mucho le hacen falta al Real Madrid, como mucho, siempre que el Barcelona gane todo para ser campeón de Liga. Es absolutamente, creo yo, trascendental para el Real Madrid salir de Sevilla el domingo mínimo con la misma renta de puntos. Si eso es así, yo creo que ahí ya sí que tendrán el 80% conseguido, pero primero viene la Champions, claro.
No vamos a ir con el Atlético rápido, pero Tuchel ha hablado esta mañana, ¿sí? El Chelsea llega a las 3 a Madrid, al correcto, final con Azpilicueta.
Con Azpilicueta, sí, por fin ha dado negativo el último control, el último test COVID, y esto ha dicho Thomas Tuchel antes de viajar a Madrid. Van a entrenar en el Di Stéfano
y sin Lukaku, aclaremos,
y sin Lukaku, que es la gran baja, aunque tampoco contaba mucho.
No está jugando mucho, no.
Pero esto ha dicho Tuchel, que como decía Ancelotti, está convencido de que van a venir a por todas, y efectivamente Tuchel sabe que es difícil, pero van a venir a por todas.
Maybe not the biggest chance given the first.
No tenemos muchas posibilidades, dado el resultado del primer partido, la competición que es, el rival y el estadio. Es muy improbable, pero merece la pena intentarlo, y lo vamos a intentar. Intentarlo significa estar al 100% y buscar nuestro límite. Es lo que hay que hacer. Es una gran noche y es un gran partido, y lo intentaremos hacer de mejor manera y en mejores condiciones que en el partido de ida. No necesitamos más que un guión fantástico. La tarea y el desafío son increíblemente duros. Pero tenemos permiso para soñar. A veces es importante imaginarse cosas y soñar con ellas. Eso no cambiará nuestro enfoque. Apoyaremos a nuestro equipo y lo intentaremos con fuerza. Es deporte y es un juego. Y lo bello de este juego es que todo es posible siempre.
La actualidad del Real Madrid, si hay algo más interesante de Ancelotti, os lo comentamos enseguida. Por su parte, el Atlético, que juega el miércoles frente al Manchester City en el Metropolitano. Tiene hoy día de descanso. Trabajaron ayer tras la derrota en Mallorca. Simeone les ha dado el día libre para que recarguen pilas tanto física como médicamente. Flojo partido de los rojiblancos en Mallorca, donde apenas sí tiraron a puerta. En la Liga, Barça y Sevilla se ponen 3 puntos por delante del Atleti. Y el Betis, que ganó en Cádiz, se sitúa 1 solo en la quinta plaza. Y ya sabemos que ser al menos cuarto es una línea roja de cara a la próxima temporada. De cara al miércoles, Jiménez y Herrera, dudas, vuelve Carrasco, cumplidos sus 3 partidos de sanción. En los campos de Ernesto Cotorruelo está Diego García, territorio Madrid al tanto, con un rojo y blanco, hoy presentando una nueva disciplina interesante. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes, aquí estamos. Sí, se ha presentado la disciplina del Futhand, es un deporte que es fútbol en silla de ruedas, fútbol inclusivo, fútbol adaptado. ¿Y sabes quién lo ha practicado? Pues el mismísimo David Villa, que se ha sentado en una de esas sillas y ha estado con la extensión de la pala, que parece un pie de fútbol, jugando a este Futhand. David Villa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad, disfrutando de este evento, la verdad, un placer para mí poder estar aquí y ayudar a algo tan tan bonito, siempre alrededor del deporte, y bueno, feliz de poder aportar.
Es difícil, ¿no? El deporte este no es nada fácil, lo has probado y complicado.
Sí, pues muy complicado, porque tienes que coordinar el movimiento de la silla, también pues a la hora de coger el Futhand, obviamente pues el balón va igual de rápido que un balón normal, y bueno, muy complicado, sí.
José María del Toro, te escucha en directo ahora mismo en el partido de la una, David Villa.
David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es una cura de humildad para todos cuando vemos a estos chicos dedicarse de esta manera, ¿no?
Pues sí, por supuesto, sobre todo conociéndoles personalmente. El evento ha sido fantástico, pero conocerles personalmente a cada uno de ellos pues te deja unas lecciones ya no solo de deporte, sino de vida fantásticas, y por eso digo que para mí ha sido una mañana y un día muy, muy bonito y muy agradable.
¿En qué estás ahora, David?
Bueno, pues un poco haciendo de todo, ¿no? Siempre alrededor del fútbol, tenemos escuelas de fútbol, intentando estar alrededor del fútbol ayudando, ¿no? Descansando también, aprovechar mucho el tiempo libre para estar con mi familia, que sabéis que los últimos años de mi carrera pues estuve bastante, sí, bastante lejos, y bueno, intentar disfrutar un poco dentro de todo.
¿Dónde tienes el cuartel general? ¿En Madrid?
Sí, estoy viviendo en Madrid. Estamos aquí viviendo en Madrid, mi mujer y mis tres hijos y yo, y bueno, disfrutando también de España y de Madrid.
Oye, como es rojiblanco, quiero preguntarte por lo del miércoles en el Metropolitano, no sé si tienes intención de ir o no, pero es un partidazo, ¿cómo lo ves?
Sí, por supuesto que estaremos en el campo, ahí apoyando. Partido complicado, sobre todo por el rival, el resultado en principio en desventaja, pero no una desventaja grande, y bueno, confiar y esperar que el Atlético de Madrid haga un gran partido, consiga ganar el partido y se meta en la siguiente fase.
¿Qué tiene que hacer el Atlético, David, para plantarle cara, para superar a este City, un City con una identidad tan, tan definida como el de Guardiola?
Bueno, parece un tópico, pero es la verdad, ¿no? Cuando juegas contra un equipo tan tan potente, con jugadores individuales tan importantes, pues es lo que te digo, suena tópico, pero es la verdad. Tienes que estar bien en todas las líneas, tanto defensivamente para tapar a sus jugadores ofensivos como ofensivamente para intentar hacerles daño. Y bueno, es la verdad, va a tener que hacer un partido de 10, porque obviamente pues cuando estás en una competición como la Champions y ante un rival como Manchester City, solo sirve jugar de 10 para intentar ganar.
Pero con respecto a la idea, hay que dar un paso adelante, claro, porque al final tú tienes la necesidad de marcar, hay que ser más ofensivos que en el partido de hace una semana en Manchester, ¿no?
Bueno, realmente pues ahora ya es eso, ¿no? Una eliminatoria de 180, ya se han pasado 90, vas en desventaja, pues obviamente, ¿no? Hay que ganar el partido. Y en este sentido, pues al Atleti no le vale ninguna otra cosa que no sea ganar el partido. Y bueno, pues esto estamos todos los atléticos estamos convencidos de que va a ir a por todas y esperamos que pueda conseguir ganar el partido.
La temporada que tú juegas en el Atleti, la 13-14, el equipo alcanza la final, es la de Lisboa que pierde contra el Real Madrid. Zenit, Oporto y Austria vienen en la fase de grupos, después elimináis a Milán, a Barcelona, a Chelsea, fíjate qué pedazos de equipos, qué gran temporada en Europa. Y recuerdo aquella eliminatoria, por ejemplo, frente al Barcelona, en la que hubo tramos del partido en los que el Atleti se echó encima del Barça con una presión agobiante. ¿Tú crees que eso puede pasar el miércoles en algunos momentos del encuentro?
Bueno, estoy convencido. Era otro escenario porque era el Calderón, en este caso es el Wanda. Pero los aficionados del Atleti van a ser más o menos los... Muchos repetirán, otros que se han incorporado nuevos, pero la afición va a llevar en volandas al equipo, sea aunque sea otro escenario, como te digo, de aquel partido. Y eso estoy convencido que no va a faltar, ¿no? Ojalá que entre todos, yo uno más, porque voy a estar ahí también apoyando, consigamos llevar al Atleti en volandas y que consiga pues ganar ese partido.
Sí, pero yo me refería más que al público, al equipo, que vaya a ver momentos de presión alta para intentar agobiarles, momentos, tramos, 10 minutos, algo así, ¿no?
Sí, hablo de todo en general, ¿no? Sí. Del público, del equipo, bueno, ya sabéis que es un complemento muy muy importante, sobre todo en estos partidos, lo que es la afición del Atleti con el equipo, y al final pues cuando la afición está así, el equipo va adelante y viceversa, ¿no? Entonces, esperar que disfrutemos de un gran día, que sea un gran día para los atléticos y que al final pues cuando pite el árbitro pues estemos en la siguiente fase.
Como delantero, ¿cómo ves a la pareja Joao Félix Griezmann, que es la que está jugando últimamente?
Bueno, pues imagínate, ¿no? Talento por todos los lados de cada uno de ellos. Un gran nivel, yo creo que los últimos meses y bueno, obviamente pues desear si ellos o todos los demás que hay en la plantilla que son muy buenos, pues consigan hacer esos goles que den el pase a la siguiente fase.
David Villa, un placer como siempre saludarte, un abrazo fuerte, ¿eh?
Igualmente a vosotros.
Exjugador del Atlético de Madrid en la temporada 13-14, ganó la Supercopa aquel año, ganó la Liga, anotando 13 goles en 36 partidos y llegó a la final de la Liga de Campeones. Por cierto, el partido ya tiene árbitro, el alemán Daniel Sieber, internacional desde 2015, dirigió esta temporada el Atlético Liverpool, que se jugó en el Metropolitano y en el que expulsó a Griezmann, muy polémica aquella expulsión, por aquel juego peligroso, y señaló un penalti a favor de los ingleses. El Atlético vuelve mañana al trabajo preparando el choque, mañana con aparecen el Cholo Simeone y un futbolista, y los escucharemos a partir de la 1:45, lo hacen en el Metropolitano. Por cerrar nuestro territorio de Madrid al tanto, y hablando del Atlético, precisamente el Atlético B ha ascendido ya a Segunda Federación, Diego.
Así es, fue ayer, después de conseguir la victoria frente al Alcorcón B por 2-0, un Atlético Madrid ha sido un auténtico avión, absolutamente, ha sido el mejor equipo de la tercera división, de la tercera madrileña. Prácticamente estaban obligados, como decía TVNet, al finalizar el partido y al conseguir el ascenso, pero luego en el campo hay que conseguirlo. Y este Atleti lo ha conseguido. TVNet, el técnico rojiblanco, estaba así de satisfecho.
Hemos conseguido un ascenso que yo creo que tiene doble complejidad, porque era una obligación. Yo creo que todo el mundo daba porque el Atlético de Madrid B tenía que subir, pero lo han demostrado durante todo el año. Yo creo que hemos sido el mejor equipo del grupo, nuestros números están ahí. Y bueno, vamos a tratar de terminar de la mejor manera. Ya sabemos que nadie nos va a alcanzar y que hemos conseguido un título de cara a la entidad para subir una categoría que creo que a todos nos va a venir muy bien.
Creo que mañana podremos hablar con Luis García TVNet. Escuchad este sonido. Son las chicas del Real Madrid femenino B, Carlos, que ayer consiguieron el ascenso a la tercera división, ¿no?
Sí, así es, consiguieron ese ascenso y evidentemente, bueno, pues muy satisfechas, muy contentas. Era difícil, ¿eh? Hay que recordar que suben tres equipos a la próxima tercera categoría del fútbol femenino. En este caso ya lo han conseguido el Torrelodones y ayer también el Real Madrid sin ponerse en ese partido que dimos en la otra de Telemadrid, que todo el mundo lo pudo seguir con ese resultado final de 3-5 frente al Getafe femenino. El Getafe se complica mucho su existencia y sus aspiraciones a tercera. Dependerá del Atlético de Madrid C, que pinchó en su partido y por lo tanto mantiene la duda hasta la última jornada. Si ganan las rojiblancas serán equipo de tercera, si pierden o empatan y gana el Getafe femenino será el Getafe quien ascienda junto al Torrelodones y a este Real Madrid.
Gracias, Diego.
Un abrazo.
Vamos ya contra el crono, 1:50. El Rayo esta noche a las 9 en Vallecas frente al Valencia. Carlos, lo contamos desde las 9:10 aquí en Onda Madrid. A ver si por fin el Rayo gana en esta segunda vuelta.
Eso es, desde que empezó 2022 no ha ganado, sí. Y sería trascendental. Recordemos, sin Sabelic, sin Falcao, todavía están sin recuperar, lesionados, y sin Iraola, que cumple partido de sanción después de su expulsión en Granada. Todo esto ha dicho el técnico del Rayo Vallecano antes de un partido que de ganarse casi casi dará la salvación.
Sabemos que tenemos pues un rival de los potentes delante, pero nosotros necesitamos los puntos para poder conseguir esa victoria, ¿no? Que nos pondría en una posición pues muy buena, ¿no? De cara a esta recta final de liga. Y bueno, pues mejorar las cosas que nos están alejando de sumar de tres, ¿no? Últimamente, ¿no? Porque yo creo que estamos haciendo cosas suficientes como para sumar de tres, ¿no? Necesitamos, ¿no? Que sobre todo los jugadores de mediocampo, de segunda línea, que nosotros siempre nos han dado en una faceta goleadora, que puedan darle puntos al equipo. Pues bueno, no poder estar ahí en el banquillo, pues bueno, que me hubiera gustado, ¿no? Poder estar ahí para corregir cosas y bueno, pues vivirlo de forma más directa.
Anoche quedaban solo 400 entradas, así que seguramente va a haber lleno hoy en Vallecas. ¿Mendy ok, Carlos?
Sí, Mendy ok. Aunque no han dicho nada Ancelotti, ha trabajado con normalidad. Estará en la lista que va a salir en muy poquito tiempo. Mañana titular contra el Chelsea.
Recordad, el Getafe perdió en el Bernabéu. Comenzó la jornada 6 del descenso. Ahora está 4, 32 puntos por 28 del Cádiz. Baja para la próxima semana por sanción. Gené, que vio la quinta amarilla, juega en el sábado contra el Villarreal. En segunda división, el 9 es el número maldito. El Leganés está a 9 de la promoción y el Fuenlabrada a 9 de la permanencia, que es mucha tela teniendo en cuenta que quedan 21 en juego. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la verdad es que se ha complicado el Fuenlabrada con esa derrota ayer, 2-3 ante el Huesca, además con fallos defensivos groseros en los dos primeros goles oscenses. El 0-1, un gol en propia puerta de Dieguez. El 1-2, Ignasi Mikel en un fallo de entendimiento entre los centrales que le deja libre de marca, y el Fuenlabrada trató de remar, llegó a empatar el partido a 2, pero en el minuto 60 a la contra sentenció el conjunto del Huesca con el 2-3 definitivo. Sandoval dice que está la cosa muy complicada y que no les toca otra que ir a la heroica.
Hemos hecho unos errores de infantiles. Nosotros somos nuestro propio enemigo, ¿no? Y dependíamos de nosotros. Y nosotros mismos nos hemos echado más tierra encima. Yo soy de los que me pegan el tiro y como no me descargué en el cargador abajo del suelo, como me dejen respirar un poquito, me levanto. Creo que el vestuario está muy jodido, esta derrota va a hacer muchísimo daño. Bueno, ¿qué queremos? ¿Hacer la heroica? O vamos a trabajar a la heroica, no nos queda otra. Nos la han puesto a huevo y no hemos podido conseguirlo. Mientras que haya vida y esperanza, y no me voy a dar por vencido. Hoy estoy jodido, pero mañana me levanto y sale el sol otra vez.
El Leganés se vino con derrota del Carlos Tartiere, 1-0, con el gol de Borja Bastón, pichichi de la categoría con 18 tantos. La verdad es que los 15.000 oviedistas se hicieron sentir en el Carlos Tartiere. El Leganés se queda muy lejos, a 9 puntos del playoff.
Bueno, me han enseñado un pantallazo de una imagen. No puedo decir mucho. En el pantallazo, falta de sangre.
Es Pablo Laso hablando de la jugada polémica del Barça-Real Madrid de baloncesto de ayer. 108-97 ganó el Barça en la prórroga a 8 décimas. Una falta personal señalada por Ayer sobre Sanli, muy, muy polémica. Enfadó mucho al técnico del Real Madrid. Comentó aquí el partido Nacho Rodríguez. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y tú cómo la viste?
Bueno, pues como la hemos visto la gran mayoría, ¿no? Una acción que muy, muy dudosa y que incluso Pablo incluso llegó a decir que es falta de Sanli, ¿no? No, una acción que muy dudosa y que al final de un partido no puede decidir un gran partido que fue ayer por una acción dudosa. Para mí no es falta y de hecho si no se hubiera pedido falta el Barcelona no hubiera protestado, ¿no? Y evidentemente decidió claramente el partido por los 0,8 segundos que quedaban, ¿no?
Claro, porque el Madrid estaba ganando por uno, ahí anotó el tiro libre que le metió en la prórroga y allí el Real Madrid llegó yo creo que más cansado, estaba corto de rotación porque ni Willian Goss ni Rudy pudieron participar, ahí el Barça fue superior, pero el Madrid compitió ayer durante los 40 minutos, ¿eh?
No, hizo un gran partido, hizo todo para ganar, ¿no? Un gran planteamiento de Pablo en defensa con cambios en todos los bloqueos, defendiendo muy agresivo a todos los jugadores y en ataque con mucho acierto, ¿no? Hubo 6 jugadores con dobles dígitos de anotación y supieron leer las defensas del entrenador del Barcelona. Ya te digo, lo hicieron todo para ganar y es verdad que protagonistas del Barcelona que nadie esperaba, que estaban además cuestionados como Salim y Roland Smith, pues fueron determinantes en la prórroga.
Nacho, tú has estado en el vestuario, has sido director deportivo, esta situación de apartar a 2 jugadores del equipo, Artelia Thompkins, supongo que es lógicamente una convulsión dentro del vestuario, pero el equipo reaccionó bien. ¿Qué puede pasar a partir de este momento?
Bueno, pues yo creo que va a ser un punto de inflexión. Ya lo vimos en el partido de ayer, un equipo muy conjuntado, muy, muy unido. Y bueno, veía a los jugadores banquillo animando, ¿no? Yo creo que va a ser importante. Cuando se toman ese tipo de decisiones es que para mí no creo que haya pasado, desconozco lo que ha ocurrido, pero no ha sido un hecho puntual y el club está por encima de las personas, de los jugadores y de los entrenadores y algo gordo ha tenido que pasar para que se tome esta decisión y evidentemente quedan 10 días para el playoff y creo que se está a tiempo pues para resetear, regenerar, hablarlo todo en el vestuario y ayer fue bueno un gran partido y el camino que tiene que ser el Madrid pues para meterse en la Final Four de la Euroliga.
Hoy dice una agencia griega que llegaron a altas horas de la madrugada antes del partido frente a Panathinaikos, tanto Thompkins como el otro jugador apartado, como el propio Yabusele, este último una multa económica, pero estoy contigo, tiene que haber habido más de una acción para que tome una determinación tan fuerte, ¿no?
Yo cuando leo este tipo de situaciones no termino de creérmela y de darle veracidad, ¿no? Porque hay muchas cuestiones y evidentemente ha hecho bien el Madrid en no decir nada y son cuestiones que los trapos sucios se lavan en casa y bueno, se ha tomado esta decisión y no por esto, ¿no? Yo creo que habrán habido más cosas e insisto, ¿no? El club está por encima de todo, ¿no? Y evidentemente no se van a tirar los responsables, ni Juan Carlos, ni Alberto, ni Pablo, piedras en su tejado, sino quieren lo mejor para el equipo de cara a este final de temporada y si se ha tomado esta decisión es evidentemente lo mejor.
Nacho, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
A vosotros, un abrazo.
Además, en baloncesto, el Fuenlabrada consigue la 10ª victoria sobre Obradoiro, se acerca a la permanencia y en la Liga LEF, nos queda muy poquito tiempo, Laura, fiasco de Estudiantes, ¿eh?
Fiasco, 68-70, el Granada se tomó la venganza de la Copa de la Reina, se llevó la victoria y bueno, pues tiene claramente ventaja para poder conseguir el ascenso directo, ahora mismo una victoria más que Estudiantes, más el averaje particular, se complicó ayer el partido para Estudiantes ante 8.300 aficionados en el Palacio.
Acabó perdiendo por 2 puntos frente a Granada, lo va a tener muy difícil para el ascenso directo y seguramente va a tener que ir a las eliminatorias de ascenso por el título que son siempre complicadas. Hasta aquí el partido de la 1, os quedéis con el informativo de las 14 horas, a las 7 y media el enfoque, 30 minutos de información deportiva, a las 9 menos 10 por el 106 el Radio Valencia. Volvemos la 1, a mañana, a la 1 en punto. Hasta mañana, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.